Hola, bienvenido a un nuevo ARDD. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Pipuré. Si está decidido a comprarte un vehículo nuevo o usado, compra en septiembre, porque están regalando hasta 4 cuotas del seguro. ¿Sí? Visita www.servimac.cl. Rodrigo Moreno es ingeniero agrónomo y fruticultor. Apostó hace más de una década por la viña Ribera Pellín. Rodrigo, ¿cómo llegaste a este modelo de negocio, a este modelo de vida?
Mira, yo diría que entre azar y un poquito también de interés, porque siempre me ha gustado la viticultura y me encontré con la oportunidad de involucrarme con la viña Ribera Pellín, que está un poquito abandonada, en realidad cuando yo la vi, estuve en la plantación el año 2000, por azar, porque yo estaba haciendo mi práctica en la región de Los Lagos, en Osorno, y me tocó ver la plantación, participé un par de días, ¿cierto? Y después, a los 9 años, me encontré de nuevo con la viña ahí en el sur de Los Castaños, ¿cierto? Y vi que estaba abandonada, entonces le propuse al propietario, en este caso mi socio, ¿cierto?, que manejara de alguna manera la viña, porque yo estaba, me había venido a la zona, estaba trabajando en aranda, en horticultura, ¿cierto?, que es mi especialidad. Y me comprometí a ver qué resultaba si es que tomaba la viña y trataba de hacer un producto para que ellos se reencantaran. Yo también, aprovechando mis tiempos libres y mi pasión, que en realidad tiene que ver con el cultivo de frutas, ¿cierto?, y la viticultura en este caso. Entonces retomé, me hice cargo de la viña y a los 2 años, el 2010, ya tuvimos un reportaje por la calidad del vino que sacamos, un vino blanco, en la revista La Cap, donde fue bien mediática. Entonces tuvimos un gran reportaje de las locuras de los sureños, todavía me acuerdo del reportaje. Y el periodista se fue bien encantado, es un periodista especialista en viticultura, ¿cierto?, en cata de vinos, en algunos son sommelier y periodista. Entonces, para nosotros fue bien gratificante en el sentido de que, y desde ese momento, cada vez cualquier persona que probaba o que estaba con los productos y del mundo especializado, hacía muy buenos comentarios, lo que en realidad empezó a provocó esta sociedad, ¿cierto?, este reencantamiento con el proyecto de mi socio, ¿cierto?, y mío también.
Para la zona sur del país, la vinicultura se ve como algo ajeno y propio del norte del país. ¿Su aprendizaje conlleva una curva muy alta?
Mira, nosotros que fuimos los primeros, la verdad es que fue, y además que somos profesionales, era de error. Cometimos varios errores, ¿cierto? Pero teníamos el aprendizaje año a año y como cada uno se dedicaba a otra cosa, teníamos la holgura y las espaldas como para poder equivocarnos. Entonces, pero fuimos documentando todo, probando todo, relacionándonos con otras viñas que empezaron a emerger en la zona, ¿cierto? Y con la Universidad Austral, con quienes hicimos tomamos muy buenos datos, muy buena información. Entonces, fuimos puliendo nuestro manejo. Y creemos, claro, nosotros fue un camino largo, una curva, yo diría que de 9 años, ese fue el proceso, pero entre medio también estuvo botada la viña, podríamos decir 6-7 años, ¿cierto? Pero en el caso de la gente, o por ejemplo en el proyecto que nosotros estamos ahora, la curva ya es como la de cualquier frutal, en el sentido que tú vas a tener producción ya al segundo año, al tercer año vas a tener un volumen importante, al cuarto muy importante, y en el quinto ya vas a tener producción, potencial productivo, pero y además con calidad vinífera, que eso también es con la edad de la planta que entrega un mosto de calidad para vino. Al principio se ocupa como para aumentar volumen, ¿cierto?, para empezar a probar algunas mezclas, pero después ya toma este carácter y entonces, como producción de fruta, tú ya puedes, al segundo o tercer año ya tienes fruta, pero para producir un vino, al quinto.
Pareciera que el cambio climático que afecta al planeta vendría a potenciar las capacidades de producción en nuestra región, ¿o me equivoco?
Mira, la verdad es que la producción de fruta ahí en la zona está documentada desde los años 70. Entonces, viene a instalarse en un territorio que tiene facilidades para producir frutales. Y de hecho está harto cerezo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que creemos y tenemos evidencia que el cambio climático ha venido a consolidar esta condición climática. O sea, la ha vuelto un poco más benévola que las condiciones que fue descrita en los años 70 por el profesor emérito que falleció de la Universidad Austral, Patricio Montalvo. Entonces, creemos que el cambio climático, claro, tiene un efecto nefasto, antrópico, que todos reconocemos, pero en este caso viene a consolidar una condición climática propicia para el desarrollo de la fruticultura en la región de Los Lagos.
Viña Rivera Pellín se encuentra en el norte de la provincia de Osorno, en la comuna de San Pablo. ¿Existen otros emprendimientos más al sur? Tengo entendido que en Chiloé.
Bueno, ese es un proyecto interesante de la Viña Montes, pero que es a nivel de viña, y también hay algún par de aventureros que están probando, pero bueno, yo creo que van a tener algunos problemas, algunos, otros no, porque tienen el know-how, pero en general la gente trata de como que buscan poca información, se informan poco, plantan nomás, entonces eso es lo que hay que tratar de evitar, de buscar las competencias instaladas, ¿cierto? El know-how que tienen las personas que han desarrollado el tema en la región y tener una opinión para que el riesgo del negocio o del emprendimiento sea menor. Pero eso está, ya tienen, a ver, las viñas ya van a tener su segunda hoja, la Viña Monte, ¿cierto? En Chiloé. Hay algunos proyectos interesantes también en Futaleufú, ¿cierto? Está en Llanada Grande también, en Cochamó, y la verdad es que hay hartos sistemas, hay harta gente que está interesada y que está plantando. A algunos les va a ir mejor que a otros, eso te lo anticipo, pero como zona productiva reconocida en el mapa vitivinícola de Chile, el valle más austral productivo es el Valle de Osorno. El otro son denominaciones territoriales, son casos específicos de microclima, pero como zona productiva y como valle vitivinícola, el Valle de Osorno es el más austral de Chile.
¿Qué papel están jugando en la vinicultura regional los centros de estudios y universidades?
Bueno, las universidades se interesan por la innovación, ¿cierto? Por los desarrollos, también porque en base a esto ellos pueden postular a proyectos, ¿cierto? Obtener recursos, generar expectativas en los alumnos, entonces es un círculo virtuoso para ellos participar de esta iniciativa y poner a disposición sus competencias, su laboratorio, sus profesionales, y también el desarrollo social en el cual se involucran las universidades también.
¿Participas en alguna universidad en esta materia?
Mira, la verdad es que con varias, o sea, yo hice harto estudio con la Universidad Austral, estoy también participando en la nueva carrera de agronomía de la Universidad de Los Lagos como consejero, no oficialmente todavía, pero ya fui invitado, y con quien fue la que me apoyó en este proyecto, que es la Universidad Santo Tomás, sede Osorno, fue la que creyó y la que en realidad ayudó y postuló, porque los proyectos de innovación, los FIC, tienen que nacer de una casa de estudio. Entonces, ellos creyeron en el proyecto y la verdad es que lo postulamos, y también, bueno, los consejeros regionales, las personas que decían, también creyeron en el proyecto, porque es un modelo replicable en otros sectores de la región y trabaja con agricultura familiar campesina en este caso, porque involucramos a INDAP, quienes también creyeron en el proyecto y están muy comprometidos, y eso te da espaldas para poder acompañar a los pequeños productores, y además que les creas competencia y nuevas expectativas para poder desarrollar su negocio, mantener a la juventud en el campo, generar círculos virtuosos. La viticultura tiene eso, que donde hay viticultura hay turismo, donde hay turismo se vende artesanía, hay gastronomía, y empiezan a generarse muchas cosas bien virtuosas que creemos que Muchas veces la viticultura viene a ser como la punta de lanza, pero pasan cosas, empiezan a pasar cosas, y eso es relevante.
¿Crees que este modelo de subsistencia es una alternativa válida tras pandemia?
En general la agricultura sigue funcionando tras pandemia y en pandemia. Entonces creemos que el vino en general es un producto que se sigue vendiendo, tiene sus dificultades obviamente de mercado, de venta, ¿cierto? Pero creemos que al nivel que se está produciendo en la pequeña agricultura va a ser un producto diferente, va a ser un producto no de grandes viñas o de viñas consolidadas, sino que van a ser productos naturales, orgánicos, hechos a mano, por comunidades y con toda la expertise y la impronta que le podemos imprimir las personas que ya tenemos un poco más de bagaje y conocimiento en la zona.
En una conversación anterior mencionaste que en términos de área, entiéndase como extensión de tierra, esta no era mucha, la necesaria, pero en lo que se refiere a inversión, ¿cuáles serían los parámetros?
Depende, o sea, depende de muchas veces cómo tú lo hagas. Por ejemplo, tú puedes invertir, las plantas, por ejemplo, pueden ser o desde hechas por ti, obviamente certificadas por SAC, por los servicios que corresponde, o comprarlas desde, no sé, 300 a 1.000 pesos por planta, es amplio el rango. Y también el de plantación, tú puedes poner 4.000 plantas por hectárea o 10.000 también, o sea, tiene una variación importante y tiene que ver principalmente con las plantas y con el material, con la conducción, pero estamos hablando alrededor de 10 millones por hectárea. Eso es un valor razonable y promedio para una hectárea de viña consolidada.
¿El valor que mencionas incluye, por ejemplo, elaboración y almacenaje?
No, esto es solamente la producción. Lo que pasa es que hay dos negocios dentro de la viticultura. Uno es la producción de fruta y otro es la vinificación y la elaboración de vino. Son dos negocios distintos. Tú puedes tener una viña y ser un gran productor de fruta y vendedor de fruta, o puedes escalar a una segunda etapa y hacer vino, que es un negocio distinto. Es como que tú produjeras, no sé, cerezas, por ejemplo, y que lo que te sobrara lo envasaras y lo dejaras en conserva. Sería otro negocio. Entonces, es un segundo paso y creemos que en la agricultura campesina se puede hacer, la idea es fomentar cooperativismo, asociatividad, y mientras tanto también se puede probar haciendo maquila o contratando el servicio de vinificación en otra viña sin tener las instalaciones. Eso se paga, es lo mismo que cuando tú, por ejemplo, mandas a congelar tu fruta o mandas a hacer maquila, que es conocida comúnmente, ¿cierto?, como maquila, donde puedes pagar hasta con vino, no con plata. Entonces, depende, pues, hacer trueque, tan de moda que está de nuevo, ¿no?
¿Crees que el cooperativismo en la vinicultura es una alternativa válida?
Totalmente, creemos que el cooperativismo, la asociatividad, el trabajo colaborativo y asociativo es una alternativa tremenda para la pequeña agricultura en cuanto al poder de negociación, el poder escalar proyectos, el poder también pasar a hacer gremios, ¿cierto?, para poder optar a otros beneficios y seguir escalando y ser empresarios, pasar de ser pequeños agricultores a empresarios o cooperativos en algún momento.
¿La eventual producción de vino de la región debería estar entre el vino de caja o el de boutique?
Yo diría que ni fu ni fa, porque te fuiste a los extremos, pero creo que entre el blanco y el negro está todo el arco iris, y eso es lo que uno tiene que optar, ¿me entiendes? O sea, tienes que ver dónde poner un producto según lo que tú estás vendiendo, pero claramente no hay que apuntar a un vino en caja, porque Chile está lleno de esos vinos, de la venta de vino a granel, y vinos de calidad y baratos. De hecho, somos reconocidos como un productor de vinos bueno y barato. Entonces, la idea es que nosotros queremos cambiar ese paradigma también y premiar estos esfuerzos de los pequeños agricultores, porque son vinos en concomitancia con la Pachamama, ¿cierto?, con el trabajo familiar hecho a mano, y además que nuestra zona es más compleja que la zona norte para producir vino. Entonces también hay que valorizar esa mayor dificultad, ¿cierto? Que esa mayor dificultad y la zona extrema también provoca que sean mostos singulares, diferentes, diferenciados. no lo que comúnmente se produce. Entonces, viene también a entregar un valor agregado al producto que tiene que ser valorizado. Lo cual no quita que haya vinos asequibles totalmente para el público, ¿cierto? Por ejemplo, un vino de 4.000 pesos, uno igual compra un vinito así, claro, para el almuerzo el domingo, ¿ah? Pero yo creo que debieran apuntar a vinos sobre los 10.000 pesos por botella en general.
¿Existen grandes inversionistas interesados?
Sí, bueno, como te decía, el caso de Chiloé, estamos hablando de la Viña Montes, de don Aurelio Montes, que también es una persona de bastantes recursos, ¿cierto? En el desagüe del lago Rupanco, también hay un inversionista importante que era dueño de una farmacéutica y hoy día está en la zona, ¿cierto? Probando en una zona difícil. Hay de todo. Hay grandes inversionistas y hay gente que está probando, de agricultores, algunos que se están reconvirtiendo, que están mezclando cultivos, que están pasando de la lechería a la producción de frutales. Es un cambio bien democrático.
¿Qué papel está jugando el Estado?
En general, todos los organismos del Estado tienen sus herramientas claras y establecidas, las cuales son a distinto nivel y en distinto tenor. En este caso, bueno, nosotros trabajamos con agricultores INDAP. Y INDAP ha tenido una profesionalización del uso de sus recursos notable en la región y en la zona. Entonces, también ellos son partícipes de este proyecto y tienen personal que puede hacer seguimiento. Entonces, están muy involucrados, no solo el checklist, sino que la verdad es que se nota que le están poniendo corazón a todas las cosas como este tipo. Y bueno, también ahora en pandemia hubo hartos beneficios en cuanto a las tasas de los créditos, todo. Hicieron muchas concesiones.
Rodrigo, eres un experimentado y consultado conocedor vitivinicultor. ¿Cuál es tu reflexión de la situación actual?
Mira, yo creo que Chile tiene ventajas competitivas y comparativas con el resto del mundo para producir vino. Tenemos una larga y loca geografía que da para hacer una nomenclatura vitivinícola bastante interesante. Entonces, creo que no hay que pensar siempre en el resultado conocido, en lo que uno sabe que va a tener de éxito. Creemos que en el error y en el ensayo está el desarrollo más relevante para pensar en una viticultura sostenible y que tenga mayor valor agregado. Entonces, creemos que las posibilidades son tremendas.
Rodrigo Moreno, ingeniero agrónomo, dueño de Viña Rivera Pellín. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por contestarnos el teléfono y contestar nuestras dudas. Que tengas una buena jornada.
Vale, gracias a ti, Cristian, que estés bien.
Agradecemos a Rodrigo y te agradecemos a ti la compañía, la gentileza de informarte con nosotros, de acompañarnos hasta el final de este ARDD. Hoy no fue muy polémico, pero un descanso de los anteriores, que más de un coletazo nos han dado. Pero en fin, lo importante es compartir información y poder tener una opinión informada. Y si eso va acompañado de un buen mate, aún mejor, ¿no? Con Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, si estás decidido a comprarte un vehículo nuevo o usado, compra en septiembre y te regalan hasta 4 cuotas del seguro. Sí, visita www.servimac.cl. En tanto, por el momento, su servidor se despide con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero muy bien intencionado, se le cuida.